Are you ready?
MBS 102.5 presenta Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.
Así iniciamos la semana en este hipervínculo a las 9 de la noche con 4 minutos, escuchando nada más y nada menos que Unknown Mortal Orchestra con esta canción que se llama Multi Love, para todos aquellos que tengan este tipo de parejas poco convencionales, que cada vez son más convencionales en estos tiempos. Una buena canción para iniciar la semana, lunes, el primer día oficial de trabajo de nuestro nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo soy Camila Sánchez y como todos los días está aquí conmigo Jorge Ceja Morán. ¿Cómo estás?
Mi Cam, muy bien, muy contento. La verdad es que me gusta la manera en que iniciamos con esta canción de humo. De Unknown Mortal Orchestra.
Y yo, ¿de qué humo, güey?
Sí, no, la neta es que es un rolón, no. Sí. La descubrí en algún momento justo por la radio. Me encanta.
Sí.
Creo que es mi rola favorita esta
banda. Es una gran rola. Yo los vi hace un par de años en vivo y fue un espectáculo. Nunca los había escuchado. Entonces imagínate, primera vez en la vida que los escuchas y traen un súper espectáculo de luces, la música, sí. Varios músicos en escena. El cantante, que no recuerdo su nombre, pero que tiene una voz muy peculiar. De repente parece como voz de mujer.
Sí,
¿no? Y le echan muchas ganas. La verdad es que es una banda increíble, muy recomendada para todos ustedes. Ya les estaremos por ahí compartiendo las canciones que ponemos en este programa próximamente.
Así es, y ya lo saben, que ustedes nos pueden contactar a través del WhatsApp 5543771025. Por ahí nos pueden escribir. Ese día yo tengo el celular en las manos, entonces pues voy a leer todos sus comentarios, por supuesto los voy a leer al aire. Y también estamos en el teléfono 5166-1025. Daphne nos va a estar contestando las llamadas y nos va a estar pasando todos sus mensajes.
Así es, queremos escucharlos. ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Cómo vieron la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador? ¿No? ¿En qué andan? ¿Quieren seguir hablando del tema? La neta ya estuvo cansado.
Espérense, porque viene algo bueno. Vamos a platicar también, por supuesto, de lo sucedido este fin de semana.
Así es, pero primero vámonos con el resumen.
Aún hay tiempo para informarte.
Este lunes, el avión presidencial José María Morelos y Pavón partió hacia la terminal aérea de logística del sur de California, conocido como Victorville. Según el fabricante del avión, ese hangar es el más idóneo y habilitado para dar servicio y preservación de la aeronave.
Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, Paco Ignacio Taibo II asumió el control del Fondo de Cultura Económica como gerente editorial encargado de despacho. En una breve entrevista a su llegada al Fondo de Cultura Económica, el escritor dijo que iba a recorrer las instalaciones de la institución a fin de tener más elementos para hacer un balance, el cual se dará a conocer en una conferencia en los próximos 5 días.
Al firmar el decreto presidencial para constituir la Comisión de la Verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Andrés Manuel López Obrador afirmó que todo el gobierno va a ayudar en este propósito y les aseguró que no habrá impunidad.
Por unanimidad, el Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó la declaratoria de pérdida de los derechos y prerrogativas en el ámbito local de Nueva Alianza. Y con ello ya no tendrá el registro como partido político porque en la última elección no alcanzó el 3% de los votos.
La economía mexicana podría reportar la menor tasa de crecimiento en 6 años y un dólar en 20.34 pesos al final del 2019, según los analistas consultados por el Banco de México, que estiman que el Producto Interno Bruto podría alcanzar una expansión de 1.97%, lo que significaría el más débil desempeño desde el 2013.
Y en el estado de Puebla podría haber una anulación de la elección a gobernador. El magistrado José Luis Vargas hizo público un proyecto de sentencia que perfila la nulidad de los resultados de la elección a gobernador el pasado 1 de julio, en la que ganó la candidata panista Marta Erika Alonso. Se podrían convocar a nuevas votaciones en febrero del siguiente año.
Pues así es como nosotros arrancamos este programa de lunes 3 de diciembre en este hipervínculo por MBC Noticias. Por fin ya se fue ese avión presidencial que tanto ha dado de hablar, ¿no? Hay quienes siguen criticando las acciones tomadas por parte de Andrés Manuel López Obrador, que piensa viajar en una línea comercial todo el tiempo. Ya se subió a la primera en esta, ahora pues ya como presidente de México, fue a Veracruz, en una de las aerolíneas pues más baratas que vuelan en este país. Entonces, hay quienes están contentos. Ya se subieron las fotos por ahí. Carlos Ursúa, el secretario de Hacienda, nos decía, pues pasen a verlo por última vez.
Oye, ¿qué le platicarías si te toca al lado?
¿Andrés Manuel? Yo creo que tiene que ser muy chistoso. De que tiene muchas historias,
debe tener muchas historias.
Sí, yo creo que le preguntaré sobre, no sé, una ruta buena para comer o algo así.
Algo nada que ver, ¿no?
Nada que ver, sí.
Sí.
Y yo creo que hasta dejaría de hablar un tanto lento, ¿no? Yo creo que se volvería.
Se prendería.
Mucho más, a ver.
Se activaría.
Que me cuente de la fiesta en los distintos estados de la República que le ha tocado. Pues ha visto de todo, Andrés Manuel. Y también probablemente le preguntaría si en ningún estado nunca lo han amenazado. Yo no me he enterado de que en alguno lo saquen por la fuerza o le digan, va para afuera, señor Andrés Manuel. Entonces eso, ¿cómo reacciona la gente?
Exacto.
Es raro.
Pues vamos a seguir hablando de Andrés Manuel López Obrador ahora como nuevo presidente de México en nuestro detonante.
La historia que tocó el inconsciente.
Y es que cambia el gobierno y empieza a cambiar todo.
Sí.
¿No? Pero primero, cuéntanos, Eja, tú que estuviste ahí en el Zócalo, ¿estuviste?
Sí.
El sábado, ¿cómo viste? ¿Qué sentiste? ¿Cómo viste a la gente?
Pues mira, muy distinto a lo que sucedió el primero de julio, para empezar por el horario. Primero de julio, que también tú estuviste, la noche era, pues se sentía una vibra mágica.
Sí,
nos
era como
bien
de fiesta.
Hayamos votado o no, había una mística cuando caminabas. El viento, la verdad, se sentía distinto. Suena muy tonto y romántico, pero es cierto. Se sentía muy distinto. Ahora, por ser como en la tarde, ya había ganado, ya nada más era verlo, ¿no?
Ajá.
El que saliera de Palacio Nacional y que se subiera al templete, duró mucho, ¿no? Un ritual, por así decirlo, una ceremonia en el que los pueblos originarios le dan el bastón de mando, que muchos le criticaron. La verdad es que yo, que lo estaba viendo como desde arriba, no daba crédito, como que no va conmigo en lo personal, el rezar hacia el sol y después hacia el sur y después donde se opone el astro. Entonces, como que no me llenaba mucho, y ya una vez que inició con su discurso, la verdad es que para mí era ya un tanto pues infumable, porque lo había estado viendo desde temprano. Lo del Congreso
temprano
me pareció muy bueno. Me gustó ver la cara de Enrique Peña Nieto, que también es cierto, venía cansado, venía de la cumbre del G20 desde Argentina. No había dormido casi nada.
Pensando en los osos que se echó, güey.
Sí, claro. No, decía, puta, fue el último vuelo en ese gran avión.
Sí, el último.
Entonces, se veía demacrado el expresidente Enrique Peña Nieto, pero sí ya para el Zócalo, cansado. Pero nos enteramos de muchas cosas. Cambian los colores, cambia
así
el logo.
Es. Cambia el logo del gobierno federal, que eso ya habíamos hablado un poco hace unos días, no sé si recuerdan. Se vuelve como este logo del color del símbolo de Morena, que es como este vino.
Sí,
¿no?
como guinda vino.
Salen estos personajes históricos, dentro de los que no aparece ninguna mujer, ¿no? Ya después por ahí decíamos que son símbolos y los símbolos no tienen género, ¿no? Y esa fue la excusa de no haber puesto a ninguna mujer. También cambian los colores de los signos y las siglas de todas las dependencias de gobierno, ¿no? Algunas cambian de nombre incluso. Está interesante, ¿no? Aparece esta nueva Secretaría de Seguridad.
Sí.
¿No? Y bueno, me interesa que hay ahora, en el sexenio pasado había 13% de mujeres titulares de las dependencias, ahora el 28% de las titulares de las dependencias son mujeres.
Bien.
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 Vamos ganando terreno las mujeres.
Sin duda.
Así es.
¿Quién es la de energía? La más chavita. Se me ve en este momento su nombre, Luis María Alcalde, nos dice el productor. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Ella, yo no tenía la menor idea, pero fue quien apareció en la campaña del 2011 en el video de Morena.
Sí.
¿Recuerdan esa mujer que se subía al camión y que cantaba Morena? Pues es ella. Es ella que en algún momento estudió también en Estados Unidos. se supone que es una fregona en todas esas cuestiones, y era la más divertida en el Congreso. Cuando enfocaba la cámara hacia los panistas, ella todo el tiempo estaba literal babeando por todo lo que estaba diciendo Andrés Manuel López Obrador. Pues algo muy cuerdo, pero también lo decían en las redes sociales, era una continuación del primero de julio, ¿no? Promesa tras promesa tras promesa, todo lo que va a hacer.
Y también recordar que se estrenan los superdelegados, ¿no? Estos personajes que van a estar ahí en cada estado, pues para que López Obrador pueda tener control de los programas federales que se van a llevar a cabo en cada estado. Una nueva figura que no existía, ¿no? Antes, y que pues vamos a ver cómo funciona, cómo se llevan con los gobernadores de los estados, ¿no? Cómo van siendo esas relaciones.
Sí, va a haber una reunión el día de mañana con Manuel Velasco, que es el presidente de la CONAGO, y con los gobernadores estatales para decirles, a ver, ustedes siguen teniendo la máxima responsabilidad, ustedes siguen siendo la máxima autoridad, tranquilos con lo de los superdelegados. Ajá. Y algo, hoy inició ya su primer mensaje ante los medios de comunicación, muy temprano, las benditas redes sociales nos permitieron verlo en
sin
Twitter.
Tener que estar ahí a las 6:30 de la mañana para que empezara a las 7 en punto.
Pobres reporteros.
Sí, pero bueno, ya se la saben. Ya se la saben, ya les tocó cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, les tocaba igual, despertarse temprano.
Lo mejor es que después de la serie de preguntas, o sea, muchísimas, ¿no? Y además él se extiende, y cada reportero obviamente en una le pregunta a tres.
Ajá, claro.
Y él quiere responderlo todo. Después ya termina y dice, bueno, nos vemos a las 10, porque va a ser lo de Ayotzinapa. Y a las 4 para lo del nuevo aeropuerto.
Todo un día lleno de actividades. A dobletear. Pues muy bien, buena manera de comenzar este gobierno.
Nos dice Cam por acá, como dijo Camila, ya fue mucho ahora como presidente a darle el beneficio de la duda y todos a trabajar. Referente a lo de la anulación de Puebla, sería una vergüenza para el Tribunal Electoral, pues en el conteo voto por voto se ratificó la derrota del candidato morenista, que en realidad es perredista. Saludos. Pues gracias, Mauricio, por escribirnos.
También Saúl nos marca al 5166105. Dice, los medios no están dando cobertura a la migración y ven todo y no ven todo lo que está ocurriendo. ¿Ustedes creen que un inmigrante tiene derecho a tratar así a nuestras autoridades? No estoy de acuerdo en que lo solapen.
Es fuerte. Oye, eso me llamó la atención en esta rueda de prensa muy temprano, que inició a las 7 y no a las 6. Había un reportero de Tijuana. Ajá. Y le decía, señor presidente, hay 3,000 migrantes en Tijuana. ¿Qué va a hacer? Es un tema muy fuerte.
Sí, y difícil. Yo creo que apenas están viendo cómo es que se va a resolver y no se esperaban que sucediera esto de tal magnitud, ¿no? Y sobre todo, pues, que ahora que no depende solo del gobierno mexicano, tiene mucho que ver con lo que vaya también a decidir hacer el gobierno de Estados Unidos.
Exacto.
Pues con esto nos damos un corte, les recordamos el WhatsApp para que platiquen con Ceja, 5543771025, el teléfono en cabina 5166105, esto es Hipervínculo, y regresando vamos a platicar con Gina Jaramillo, quien escribió el libro El sueño de Andrés, así que no se vayan, vamos y volvemos.
Mándanos tus comentarios vía WhatsApp 5543771025. Hipervínculo MBS. Esto se transmitió hoy en MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex.
Al parecer, el gobierno mexicano emitirá una oferta para comprar los bonos que se habían invertido en el aeropuerto.
No hay hasta este momento, Luis, una sola confirmación oficial ni de los funcionarios ni de las instituciones propiamente dichas. Vamos a ser cautelosos.
Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.
Pues creo que es dinero que se va a tirar.
¿Por qué no es dinero que se tira? Esos TUAs son recursos públicos, no representan ninguna pérdida. El retiro de estos bonos o la compra de estos bonos lo que hace es dejarte un porcentaje de la TUA libre. Entonces, por otro lado, ganas.
Sergio Negrete Cárdenas, economista.
Que si tú de repente anuncias clausura, cierre, esos bonos entran en impago y entonces se quiere evitar esta clase de situación. Por ello, el gobierno de México ya anunció de una compra anticipada de una parte de estos bonos para tratar de tranquilizar a los mercados.
Escucha todas las mañanas, de lunes a viernes, a Luis Cárdenas por esta misma frecuencia.
2, 3, ¡oh!
Es imposible detener el tiempo, pero cuando amas algo de verdad, nada te detiene. Haces lo necesario para mantenerlo vigente. Yo amo a mi país y por eso hoy renové mi credencial para votar.
Si tu credencial para votar tiene un 18 en la parte de atrás o la vigencia que está al frente dice 2018, tienes que renovarla porque a partir del próximo 1 de enero ya no será vigente.
Porque mi país me importa, voy a seguir siendo parte de las decisiones importantes de México.
INE. Esta temporada de lluvias, protégete de las inundaciones. Si vives cerca de cauces, ríos, laderas o zonas de riesgo, establece rutas de salida a lugares altos o al refugio más cercano. Nunca intentes cruzar zonas inundadas a pie ni en coche. Prepara cobijas, agua, alimentos y sigue las recomendaciones de Protección Civil. En caso de emergencia, llama al 911. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México.
Llegó el nuevo Canal 6 Multimedios Televisión, con todas las noticias de la Ciudad de México y el área metropolitana. En directo, con lo que pasa cerca de ti, lo que te interesa de tu ciudad. De lunes a domingo con toda la información local, deportiva, de espectáculos y el clima. Somos Noticias, somos Telediario. Cámbiate al 6.
Échanos un grito al 5166-1025. Estamos de regreso a Hipervínculo por MBS Noticias.
Así es como nosotros regresamos a este programa que se llama Hipervínculo, cuando son las 9:20 de la noche. Gracias a todos los que continúan sintonizando. Ya lo saben que ustedes nos pueden escribir al WhatsApp 5543-77125. Piénsenos, coméntenos qué piensan.
Bueno, si nos piensan, nos escriben y
exacto,
nos avisan.
Cuéntenos qué piensan sobre, pues, este 1 de diciembre, ¿desde dónde lo vieron? ¿Asistieron al Zócalo? Cuéntenos todo. 5166-1025 es el teléfono. Ahí los estará recibiendo Dafne todas sus llamadas. Y nosotros regresamos escuchando esto de los Hunter Tones, que se llama Togo. Pues un soul, pero lleno de metales. ¿Te gusta?
Mucho.
Sí, es buena.
Sí, está bueno.
Oigan, el día de hoy tenemos a alguien en cabina.
Alguien nos visita esta noche.
Y quien nos visita esta noche se llama Gina Jaramillo. Ella, pues, lleva un montón de años en la difusión de la cultura, está bien clavada en los temas infantiles. Yo la primera referencia que tuve de Gina fue hace como unos 3, 4 años, y alguien me dijo: revisa el Instagram de Gina, te van a dar ganas de tener hijos. Así.
Creo que fue como la misma persona que me dijo a mí que revisara el Instagram de Gina hace como un año, ¿no?
Es probable, y lo revisé y fue como, órale, sí está.
Tiene
bien
todas
chido.
Las tendencias.
O sea, disfraza a sus hijos, los apoya, y ella, pues como estaba clavada con la literatura infantil, además tiene una librería que se llama Orión. Acaba de publicar un libro que se llama El sueño de Andrés. ¿Qué onda, Gina?
Hola, chicos, ¿cómo están?
Muy bien, ¿tú?
Muy contenta de estar aquí visitándolos. Es la primera vez que vengo, así que estoy muy feliz con ustedes.
Bien.
Muy feliz.
Oye, a ver, ¿de qué va El sueño de Andrés?
Pues El sueño de Andrés es una invitación para que los padres y los niños hagan una lectura en torno a los sueños. A mí me parece que de repente cuando uno es adulto se van desvaneciendo estos sueños primarios que tenemos cuando somos niños. Y Andrés es un niño que en las primeras páginas pareciera muy solitario, pero conforme se va desarrollando la historia, nos damos cuenta que es un niño extraordinario, que tiene una familia que lo quiere mucho, tiene amigos que lo apoyan, tiene una gran amiga que también lo acompaña en el día a día. Es una historia que invita a la diversidad, a la equidad de género, al amor a la naturaleza y sobre todo a recordar los vínculos familiares. Esas son las líneas que busqué subrayar en esta historia. Mucho también va de la mano, invitando a los niños a que regresen al formato físico, sí, de un libro. Hoy los niños pasan muchas horas en una tablet, en un teléfono, y ahí leen. No que no lean, pero lo hacen en el libro digital. Y me parecía interesante un libro en este formato. Es un formato blando, es un formato económico que los niños pueden tener, apropiarse de él y disfrutarlo.
Cuando eras chica, Gina, ¿qué soñabas?
¿Qué soñaba? Pues soñaba un montón de cosas. Soñaba con bailar. Yo siempre estaba como bailando y tenía ganas de ser bailarina, pero no lo fui.
¿Sigues bailando?
Sigo bailando en la regadera, en la casa, sí, en la sala, en las bodas. Definitivamente el sueño de Andrés es parte de un sueño, ajá, propio, es un sueño personal. De hecho, en la historia van a ver un montón de cosas reflejadas de mi infancia. Yo pasé, bueno, mi infancia me remite a Chiapas, a Comitán, Chiapas, inmediatamente. Entonces ahí en la historia también podrán ver mucho de lo que yo fui cuando era niña. Pero repito, si me prestas también esta imagen, por ejemplo, que es de las centrales, puedes ver lo que menciono, que son niños de todo tipo, ¿no? De pelo rojo, de piel morenita, de pelo amarillo, de pelo largo, de pelo corto, en silla de ruedas cantando, niños que son artistas, sí, que les gusta el deporte, en fin, pues esta es como la principal invitación a los niños, a que nunca pierdan esa magia, que no se les olvide quiénes son, que aunque otros juzguen, ellos no lo hagan, porque no vale la pena. Y más en tiempos como este, yo creo que bajarle a los watts en todo sentido. Algunos amigos decían, es que todos estamos enfermos de la 4T, para bien o para mal. Y yo creo que hay que desmarcarnos un poco de eso, y sobre todo desmarcar al sueño de Andrés de eso, y recordarles esto, que es una historia muy bonita, que habla de los sueños y que los invita a soñar despiertos y, por supuesto, a cumplirlos.
Llega en un momento, Gina, en el que el personaje del que todos hablamos se llama Andrés Manuel López Obrador.
Y juega béisbol.
Platicando contigo, tú decías que hay un plan en el sueño de Gina Jaramillo, y es clavarte con libros infantiles que quiten un poco esa importancia que le damos a los personajes.
Totalmente.
Ya sea de la política, de la fama, del deporte. Entonces, a ver, lo primero, ¿es un libro sobre López Obrador?
Es un libro que toca al personaje. Y okay, como tú bien mencionas, es el primero de una serie de varios personajes. Termina pasando que en la literatura infantil muchas veces hablamos de personajes que trascendieron históricamente, que ya están muertos. Pocas veces se habla de los vivos, pero este personaje en realidad lo que hace es un niño, es un niñito que se llama Andrés, y la infancia no se juzga. La infancia es un momento de la vida mágico, del que yo me atrevería a pensar que muchos de nosotros tenemos nuestros mejores recuerdos. Ya lo que hacemos de adulto, ya lo que hacemos cuando estamos chambeando, la historia lo juzgará, pero cuando somos niños la realidad es otra. Es un momento tan bonito, tan fugaz, que yo lo que busco es eso. Regresen ahí, disfrútenlo y acuérdense de cómo eran.
Entonces, este libro en realidad no habla, ¿no?, del mismo Andrés, ¿no? Porque por aquí en Twitter ya nos están preguntando. ¿Es casual que el sueño de Andrés... dice, el sueño de Andrés no tiene nada que ver con su afinidad a Morena y su máximo líder, ¿verdad? ¿Es casual?
Toca el personaje, repito, pero okay, yo nunca hablé con Andrés Manuel. Nada. Él no me conoce, en su vida me ha visto, no lo entrevisté. Esto es ficción.
Sí.
Todo lo que sucede en el libro es ficción, 100% okay, ficción.
¿Y qué otros personajes te interesan, Gina?
Pues mira, hay varios personajes. Por ejemplo, Rigoberta Menchú es una persona que a mí me interesa mucho. Repito, yo viví en Chiapas, estoy muy cercana a Guatemala. Es una mujer que definitivamente inspira en muchos sentidos. Luego, a propósito también de la historia reciente de la política en Estados Unidos, Barack Obama me llama un montón la atención, para bien o para mal, y los niños siempre están como pendientes de quién es esa persona. O sea, a lo mejor podría ser un personaje Mujica, como en algún momento
sí, claro,
lo hablamos. En fin, hay un montón de personajes por ahí que quisiera explorar, pero siempre que tengan en cuenta que es desde la ficción.
Okay.
Que no son biografías, sí, que no son entrevistas, que no son una anécdota que me están contando. Ajá. Es ficción.
Y hay que hablar también de las ilustraciones, ¿no? Porque están
sí,
increíbles.
Son súper bonitas.
Bueno, José Fragoso es ilustrador, es español. Y yo con él tengo mucha afinidad, justamente porque los temas que él toca dentro de sus libros son la equidad de género, la diversidad, la inclusión. Él, al ser inmigrante europeo en Estados Unidos, pues temas de migrantes. Él es papá de dos niñas, entonces el empoderamiento femenino. Tiene varios temas que a mí en lo personal me interesan mucho. Yo tengo una librería infantil donde todos los fines de semana damos talleres, hacemos lecturas colectivas, invitamos tanto a los papás como a los hijos a que se acerquen, que retomemos este club de lectura, aunque nuestros hijos chiquitos no sepan leer. Nosotros somos un vehículo para acercarlos a la literatura. Y bueno, con José Fragoso tenía esta afinidad específica y fue así que lo busqué, lo invité a colaborar, y desde un inicio dijo, oh, claro que sí, me encanta, hagámoslo. Y sí, la verdad es que tiene mucho dinamismo. El Andrés, mi Andrés, el niño de Andrés, es un niño divertido, es un niño padrísimo, positivo.
Sí, te pone de buenas su carita.
Sí, te pone de buenas porque es padre, ¿no? Es buena onda, sí. Es muy buena onda. Y también recordarles a los niños que están contenidos, porque en este lugar 2018, donde a veces somos muy solitarios, tanto los adultos como los niños, estamos metidos en el celular o pasamos mucho tiempo a solas, en algún momento Andrés tiene algo malo que le pasa en la historia, que no les cuento más para que lo lean, pero se va resolviendo y lo resuelve a través de su familia, de sus amigos, de la contención que le da a esta gente que lo quiere mucho, que también se me hace sí. Bien bonito, porque luego los adultos también ya nos azotamos y nos pasa algo y no sabemos qué hacer, y se nos olvida que siempre tenemos una contención generada por buenos sentimientos de nuestra gente cercana o de quien más nos ama.
¿Te interesaría, Jen, en algún momento reunirte con Andrés Manuel? O sea,
pues ni lo he pensado, ¿eh? La verdad, claro. Es que no es el no es la finalidad del libro para nada, ni lo había pensado. No me lo había pensado.
Bien. Me gusta, Gina. Ojalá ustedes se den el tiempo de leerlo. Sí. En la última página de leer quién es Gina Jaramillo. Ella de verdad ha estado en muchos proyectos, en Museo Tamayo, Museo Jumex, Centro Cultural Digital, escribe en Chilango, Huffington Post, locutora. Y lo que más me interesa, lo que más siempre he reconocido de ella, es este cariño que le tiene a la infancia. A mí me hubiera gustado que en algún momento yo hubiera estado cercana a alguien que estuviera tan involucrada en la difusión de la cultura para esos pequeños, que tanta falta, lo que tú dices, les hace, ¿no?
Sí, y recordar también que como que me ha sorprendido cómo van etiquetando todo el tiempo. No todo tiene hashtags. La libre interpretación de la lectura es muy importante. Sí. Y este sueño de Andrés justo también les recuerda eso. Cada quien haga su interpretación. Yo los dejo ahí con un mensaje. Seguramente algunos encontrarán otro, pero sobre todo el de los sueños. Esa es la línea principal.
¿Tus hijos lo amaron?
Mis hijos lo amaron. Les gustó mucho porque además lo hicimos juntos. Ellos conocen el personaje desde cero. Mucho de este personaje son ellos. Entonces, sí. Lo saben. Ajá. Se identifican en algunos momentos del libro. Les gusta mucho. Es un libro para primeras infancias. Eso también es importante mencionarlo. Es un libro para niños pequeños. Tiene muy poco texto. En realidad, lo que predomina es el trabajo de José Fragoso, la ilustración. Hasta atrás incluso hay un par de busca y encuentra, y es un ritmo lento, muy adecuado para niños chiquitos, pero repito, si los grandes lo leen, también. Seguro que encuentran algo, seguro.
Mínimo recuerdas algo de tu infancia.
Claro.
¿No?
Se te antoja, sí, por sí. Lo menos ir y tirarte en el pasto y decir, ay, me quiero olvidar de todo un rato.
Sí.
Claro, mi querida Gina nos va a regalar un libro, ella lo va a firmar para ustedes. Nos tienen que escribir al 5543771025 y solamente decirnos que quieren leer este libro, compartirlo con sus hijos, con sus primos, con sus sobrinos, y nosotros les vamos a indicar cómo lo tienen que venir a recoger. Va a estar firmado por Gina Jaramillo y además ya lo pueden encontrar en las librerías.
Ya lo pueden encontrar en todas las librerías, online también está, así que bueno, acérquense. Y además les digo, es un libro bastante económico.
Dense la oportunidad de verdad de leerlo y ver estas bellísimas ilustraciones.
Pues ya está, manden un mensaje 5543771025. Gina, muchísimas gracias.
No, muchas gracias. Me encanta verlos aquí en esta cabina. Yo de verlos tan chiquitos, ahora verlos tan profesionales, me encanta.
Gracias.
Me
te queremos, Gina Jaramillo.
Usted, gracias.
Pues vámonos ahora sí a otro corte. Nos vamos a ir así escuchando Togo de Hunter Tones. 5543771025 es el WhatsApp. 5166125. Gracias a Carlos, a Fernando, que nos van escribiendo.
Hipervínculo MBS, WhatsApp 5543771025. Disfruta la última venta nocturna del año de Liverpool, este viernes 7 y sábado 8 de diciembre. Aprovecha hasta 30% de descuento o 20% en monedero electrónico y hasta 20 meses sin intereses. Te esperamos con toda la familia. Consulta restricciones, CAT 0% informativo. Liverpool es parte de mi vida.
Sigue nuestras redes sociales, Twitter, Facebook,
YouTube, Instagram, MVS Noticias, diciembre 2018. MVS 102.5 FM. Estamos contigo.
La Cámara de Diputados entrega la medalla Eduardo Neri al mérito cívico con la que honra a nuestros héroes actuales. Tú también puedes nominar a alguien. Tienes hasta el 30 de noviembre para enviar tu propuesta.
Consulta las bases de la convocatoria en www.diputados.gov.mx.
Está en tus manos decidir a nuestros héroes.
Postúlalo.
Cámara de Diputados, 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género.
En Marca Claro pasan cosas.
Chaco, ¿con qué momento tú te quedas?
Me quedo con el momento de con mi hijo, el partido que jugué con mi hijo. Creo que ese fue el momento más extraordinario que me tocó vivir como jugador.
Rafael Puente del Río, ¿hoy Querétaro ya está entre los 8 mejores?
Hoy nosotros somos un equipo y entonces como tal seremos combativos, valientes, atrevidos y trataremos de trascender y de alcanzar la gloria.
Rodrigo Ares, presidente de Pumas.
No puede uno hablar de fracaso si no es campeón. Nosotros buscamos siempre el campeonato. Somos un equipo grande y queremos ser campeón.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Claro Sports y MBS Radio. ¿Te lo vas a perder?
Échanos un grito al 5166-1025. Estamos de regreso a Hipervínculo por MBS Noticias.
Papa loves mambo, mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Papa loves mambo,
papa loves mambo,
mama loves mambo,
mama loves mambo.
Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes to, she goes fro.
Ya estamos de regreso en Hipervínculo a las 9 de la noche con 35 minutos. Camila Sánchez Bolaño, Jorge Ceja Morán. Y vamos a regresar con nuestro resumen internacional.
Aún hay tiempo para informarte.
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, accedió a suspender durante 90 días su plan de subir al 25% los aranceles a cientos de productos chinos. Esto tras la reunión con su homólogo Xi Jinping en la cumbre del G20 en Argentina.
Y a 100 días de haber llegado al poder, la desaprobación del presidente colombiano, Iván Duque, va en aumento. De acuerdo con distintos medios locales, al inicio de su mandato, Duque registró una aprobación del 54%, la cual 3 meses después ha descendido a 27%. Es decir que la mitad de las personas han dejado de confiar o creer en su proyecto político.
30.000 delegados de 197 países se reúnen en Polonia para buscar soluciones al inminente cambio climático. Esta cumbre, convocada por la Organización de las Naciones Unidas, se considera crucial, ya que se busca encontrar las fórmulas para implementar el Acuerdo de París del 2015 y tratar de limitar a 1.5 o 2 grados como máximo el aumento de la temperatura media del planeta.
Pues estas son las noticias más importantes en el ámbito internacional. Interesante lo que hablábamos de Iván Duque allá afuera.
¡Qué rollo!
Tan solo 100 días de gobierno, pocos meses.
Sí.
¿No? Lo que lleva Andrés Manuel de estar en este periodo de transición.
Literal.
Y ya cayó su aprobación.
Tenemos que cambiar ese proceso de que se elige presidente y esperan 5 meses para llegar al poder. Iván Duque, la segunda vuelta en Colombia fue a mediados de junio, o sea, poquito antes de la elección. Ajá. En México.
Y él ya lleva
100 días. Ya lleva protestas de estudiantes, ya lleva paros. La universidad o las universidades públicas de Colombia están en paro hasta nuevo aviso, indefinidos, lo que ha sucedido en 100 días, mientras en México seguíamos con propuestas, tal.
Sí.
No es culpa de Andrés, es culpa del sistema político mexicano que tiene que cambiar.
De hecho, Andrés Manuel López Obrador es el primer presidente en 84 años en que su mandato no va a durar 6 años, va a durar 5 años, 10 meses.
Eso está bien.
Porque ya para la siguiente elección, en octubre, será cuando sea la toma de posesión. También va a ser el último presidente que tomó posesión el 1 de diciembre.
Órale, es que sí, es muy cansado. Sí. Para todos, para él lo que él ya pudo haber hecho, bien o mal,
sí,
pero está en ese desgaste de que... Y además,
de que no es, pero sí... Pero...
Y la neta, qué cansado leer en el resumen nacional. El presidente electo
ya es el presidente. Ya. Oigan, pues antes de irnos a la sección de Te lo cuento, les tenemos una pequeña sorpresa que nos mandaron nuestros amigos de Cineclub. Los quieren invitar a la función exclusiva de la película de Imagine. Es un documental que fue producido y dirigido por John Lennon y Yoko Ono sobre sus vidas, sus sueños y sus realidades. Además está, pues, obviamente acompañado de la música de John Lennon y de Yoko Ono. Va a estar increíble la película, se las recomendamos muchísimo. Tenemos 5 pases dobles. La película es el miércoles 5 de diciembre, este miércoles, en el cine que está en Reforma 222 a las 7 de la noche. Entonces, márquenle a Dafne, díganle cuál es su canción favorita de John Lennon y se pueden llevar uno de estos pases dobles para que se vayan a ver la película de Imagine.
Vamos ahora sí.
Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias.
¿Cómo estás, Mer?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, como siempre, el espacio. Pues hoy vamos a hablar de un tema que seguramente ya algo habrán escuchado, que está fuertísimo, que es este movimiento de los chalecos amarillos, sí. Que está pasando en Francia, que está de verdad fuera de control la situación.
Así es, hemos hablado un poco de esto en esta sección internacional, ¿no? Un poco de estas personas que están protestando en contra de los precios,
sí, de la gasolina, de los combustibles
en Francia, exacto.
Sí, justamente, este fin de semana fue el tercero de protestas y sí, justo empezó por este tema de los precios a la gasolina, pero ahorita entramos más en detalle. Primero, quiero contarles de verdad qué pasó porque estuvo fuertísimo, ¿no? Más de 100,000 personas tomaron las calles e hicieron un verdadero desastre. Incendiaron casas, coches, tiendas, rompieron los vidrios de las ventanas, etcétera, y los vidrios de las ventanas,
rompieron los vidrios de los coches.
Y bueno, el Arco del Triunfo se llenó de grafitis de que muera la burguesía y renuncia a Macron, etcétera, ¿no? En fin, un desastre total. ¿Y qué es lo que está pasando con esta gente? ¿Qué es lo que quieren y por qué se llaman chalecos amarillos, ¿no? La mayoría de esta gente es gente que vive en las zonas rurales de Francia y efectivamente está inconforme con el aumento al precio de la gasolina, bueno, al impuesto a la gasolina que propuso Macron desde enero y ha hecho que los precios se disparen muchísimo, ¿no? Entonces, como les platico, esta gente vive en el campo y muchas veces vive en el campo y se mueve a la ciudad a trabajar, muchos usan el auto y obviamente esto les está pegando durísimo a su bolsillo. Son gente que trabaja en temas de salud, no sé, enfermeros, gente que trabaja en temas de tecnologías de la información, etcétera, y dicen que ya con lo que están ganando no les alcanza. Entonces, ¿qué quieren? Quieren que les aumenten el sueldo, que cancelen este impuesto que hay ahorita sobre la gasolina y que en general se replantee la forma en la que se está haciendo la recolección de impuestos en Francia, porque digamos que dentro de la Unión Europea es uno de los países en donde más impuestos le piden a los ciudadanos. Entonces la gente está muy, muy molesta y decidieron organizarse, todo empezó en redes sociales, ¿no? De vamos a tomar las calles, vamos a salir a exigir todos estos cambios. Y el nombre de chalecos amarillos se dio porque empezaron a salir con los chalecos amarillos, como estos chalecos fosforescentes, que en Francia por ley tienen que traer en los autos, en la cajuela, por si hay un accidente o lo que sea. Entonces, justamente por eso es el dato curioso del
todos
nombre.
Tenían.
Eso no, ajá.
Todos lo
eso
tenían.
No me lo sabía. Yo siempre me preguntaba, justamente. Los amarillos. Sí. Es buen dato, Mer.
Sí, dato curioso.
Dato curioso.
Sí. Y bueno, pues, ¿qué pasa? De verdad es un caos total. Como decían, Macron estaba en el G20 justamente cuando se dieron las protestas más fuertes el sábado, pero la cosa no se ha calmado.
Y de todas formas dijo que todo igual, ¿no?
Sí, o sea, él dijo que él no va a ceder ante la violencia. De hecho, ya hace un par de meses hubo protestas en verano bastante fuertes, igual de los trabajadores de los trenes, por igual otra reforma social que hizo ahí como para... Pues porque esta gente que trabaja en el gobierno de Francia... Francia es un país que protesta, ¿no? O sea, siempre que algo no le parece, a los franceses salen a las calles. Y ha habido muchas protestas desde que llegó Macron hace 18 meses y él ha dicho, yo no voy a ceder, o sea, ni a la violencia ni a las protestas en general. O sea, estas reformas se tienen que hacer. Alguien las tiene que hacer porque al final, pues el país no va bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La situación está complicadísima. Macron regresó del G20... le dijo al primer ministro Edouard Philippe, te reúnes con todos los grupos de oposición en el Congreso y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Pero claro que los grupos de oposición, pues hay de todo, ¿no? Desde la oposición del Partido Verde de Francia, que dice no, o sea, no hay forma de que quitemos este impuesto, es necesario porque el impuesto es para luchar contra el cambio climático y es algo que pues, nos está comiendo y se tiene que hacer. Y hay partidos que dicen, bueno, quitemos eso y reformemos todo, pero entonces también tenemos que recortar el gasto social, porque si bajamos impuestos, ¿cómo vamos a seguir dándole al pueblo todo esto que hemos prometido o que necesitan? Entonces, una situación de lo más complicada. Lo curioso es que con todo y el desastre del fin de semana, 72% de los franceses, según una encuesta que se hizo al día siguiente de Harris Interactive, siguen apoyando el movimiento de los chalecos amarillos. Hay otra mega marcha convocada ya para el 14 de diciembre. Y como les decía, las cosas hoy siguieron mal. O sea, las escuelas, en París hubo 100 escuelas que no pudieron ir a clases porque los estudiantes de los liceos y hasta el sindicato de liceos de Francia dijeron, vamos a apoyar esto, se cierran las escuelas y en fin, de verdad está patas para arriba todo el país.
Es tremendo, ¿no? No importa hacia dónde mires, hacia el sur, hacia el norte, hacia Europa, en todos lados hay protestas, la gente está llegando a un límite y es porque ya no podemos. Estamos llevando este mundo literal. A la última explotación del recurso, que es imposible que no suba todo.
Sí, no, y también digo, para Macron es una situación bastante complicada porque no sé si se acuerdan, pero el año pasado en la Asamblea General de Naciones Unidas, Donald Trump volvió a decir, yo voy a sacar a mi país del acuerdo climático de París, me vale el cambio climático, no creo en él, no nos está pasando nada, ¿no? Y Macron como que tomó esta bandera de decir, ¿saben qué? Sí nos está pasando, sí tenemos que hacer algo, y yo como líder de Francia y de la democracia y de los países libres, ¿no? Yo voy a tomar esta causa, y por eso puso el impuesto, ¿no? Entonces es como un tema complicado, ¿no? Porque por un lado tienes al pueblo y lo que quiere el pueblo y lo que necesita para vivir, ¿no? Y por otro lado, estos problemas que tal vez hoy no han llegado a Francia, ¿no? Pero van a llegar, claro. Van a llegar a todo el mundo. Entonces
sí, van a tener afectaciones.
Hay que poner en la balanza ahí.
Muy severas.
Sí, sí, sí. Muy complicada la situación.
Muchas gracias, Mercedes, por este resumen de lo que está pasando por allá en Francia.
Gracias a ustedes.
Seguimos a Te lo cuento.
Sí, claro, como siempre, Te lo cuento, una sola palabra, con K y con W, cuento. En Twitter, en Instagram, de hecho hicimos una guía de este tema y por si la quieren ver, mañana saldrá en el boletín.
Y que también suscriban en el boletín, porque
sí,
les
claro,
llega todas estas noticias así, platicaditas.
Ajá.
¿Cuál es? ¿Cómo te suscribes al boletín?
Directo entran a la página www.telocuento.com, dejan su correo, su nombre, gratis, y ya mañana les llega el primero.
Perfecto.
Muchas gracias, Mercedes. Pues con esto nos vamos a un corte, seguimos escuchando Papa Loves Mambo de Perry Como. Y regresamos a hablar de deportes con Eduardo Chabot, que por fin se dignó a venir a esta cabina de radio. Vamos y volvemos.
Y ya lo saben, marquen el 5166125 para que se lleven esos boletos y vayan a ver Imagine al cine Reforma 222. Daphne está esperando sus llamadas.
Hipervínculo MVS, tu opinión es importante. Escríbenos por WhatsApp 55 43 77 1025.
Disfruta la última venta nocturna del año de Liverpool, este viernes 7 y sábado 8 de diciembre. Aprovecha hasta 30% de descuento o 20% en monedero electrónico y hasta 20 meses sin intereses. Te esperamos con toda la familia. Consulta restricciones, cat 0% informativo. Liverpool es parte de mi vida.
Escucha algo positivo, enriquecedor, interesante, curioso, diferente, en Mejor con Gaby Vargas, lunes a viernes, 10 de la mañana. Si no lo escuchaste, hazlo a las 7 de la noche. Si te lo perdiste nuevamente, descárgalo en iTunes o en noticiasmbs.com. MBS 102.5. Estamos contigo.
A la hora de ver tele, los mexicanos tenemos gustos distintos, pero todos tenemos el mismo derecho a disfrutarla.
Por eso ahora, los canales de televisión abierta con cobertura nacional y los canales de las instituciones públicas federales
ofrecen subtitulaje oculto o lengua de señas mexicana.
Entra a la página del IFT
y aprende cómo activarlos en tu control remoto en el menú de ajustes de tu televisor.
Conoce e infórmate. www.ift.org.mx.
Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Estar contigo es mantenerte al día, informado, entretenido, todo el tiempo, al aire. 102.5 MVS.
Se va a ver el resultado.
Sí va a haber el cambio.
Ya se encaminó el país.
Con mejor educación, con mejor salud, mejor seguridad.
Lo que tiene que atacar primero es la corrupción.
Algo nuevo para nuestros hijos. Ese país en el que tenga la misma oportunidad que el de al lado.
Tomar decisiones en favor de la gente.
Que tengamos una mejor historia que contar.
Entender que si no lo hacemos juntos, es más difícil.
Hagámoslo juntos.
Hagámoslo juntos.
Hagámoslo juntos.
Hagámoslo juntas.
Ya, de titularlo.
Gobierno de México.
Échanos un grito al 5166-1025. Estamos de regreso a Hipervínculo por MVS Noticias.
Así es como nosotros regresamos a este programa que se llama Hipervínculo por MBC Noticias 102.5. Oigan, muchos están escribiendo, ya más de 10 personas que se quieren llevar el libro, solo tenemos uno, y ya se lo llevó Marco Antonio Cecín Agis, espero que así se pronuncie su segundo apellido. Él fue el primero que nos escribió que se lo quería llevar, pero muchas gracias a todos los que participaron. Ya lo encuentran en todas las librerías, dense la oportunidad de leerlo y ver esas bonitas ilustraciones. Yo le quiero mandar un saludo a Alicia Rodríguez Barrón, que nos está sintonizando. Pues muchas gracias a todos los que escriben, a Fernando, a Carlos, a Alejandro, a Mauricio, a Rodro, que dice que llegó tarde, pero llegó. Todavía quedan 2 boletos para ir al cine. Marquen al 5166-1025, ¿no, Micam?
Sí, llámenos, váyanse al cine, va a estar buenísima esa película, la música está espectacular, súper sonido, entonces van a sentir que literalmente están ahí con Yoko y John Lennon. No sé qué tan agradable ha de ser esa situación, pero al menos la música está buena.
Oye, tú nos vas a dar otra recomendación para leer.
Así es, les voy a recomendar que lean esta semana la revista Newsweek en español. En la portada está Gustavo Dudamel, que habla pues de cómo la música repara mundos, ¿no? Él habla, bueno, él se va a, le van a dar un premio el 4 de diciembre. Este es mañana.
Ajá.
¿No? En el Lincoln Center en Nueva York. Con un Dorothy and Lillian Gish Prize por el trabajo que ha hecho en la música, además de que recibirá la medalla Paez de las Artes. Entonces es una revista muy buena con este director de orquesta venezolano sobre su vida y sobre su relación con su familia. Y también hay una, bueno, esta es de Ana Lilia Pérez. Y también hay una entrevista con Rosalía, quien es esta nueva embajadora, esta nueva cara del flamenco. Esta entrevista es de Antonio Cruz. Se las recomiendo mucho, está muy interesante, un perfil muy, muy padre de una nueva artista emergente.
Y además queremos a Don Cruz.
Claro, además Don Cruz es Don Cruz.
Es el de los martes, Don Cruz, el que nos da su terreno geek y esas páginas que no sirven absolutamente
sí,
de
y
nada.
Sí, además aquí se echa la entrevista y también las fotos, entonces bien. Ya pues... Hace de todo el muchacho.
Un rifado. Oye, Cam, nos preguntan que cómo se llama esta canción, porque cierto, no lo dije. Se llama If I Was a Folk Star. Es de The Avalanches, esa banda que sacó este disco en el 2016. Escúchenla, bailen. Hoy nuestro lunes es distinto, siempre sí. Empezamos más, ¿qué? Pues más melancólicos.
Sí, pero ya ahora hay que empezar con todo. Con todo. Es la cuarta transformación y ya.
Y además
así nos toca.
Tenemos algo que a mí me pone hasta un poco nervioso. No sé
y
si
es
lo quieras
que
hacer.
Vamos a hablar de deportes.
Para los que apenas podemos patear un balón.
Pero de manera distinta.
Y Ceja se pone nervioso porque nunca había estado cara a cara con Eduardo Chabot. ¿Cómo estás, Eddie?
Hola, Cam. Ceja. ¿Cómo estás? Lamentablemente estoy aquí en vivo, congelándome, no en mi casa, tranquilo.
Si quieren ver este duelo cara a cara, pueden vernos a través de la webcam en www.mbsnoticias.com para que le pongan cara a estos muchachos.
Y además, hoy es el único día que vale la pena, chicos, porque estoy yo.
Y al final nos vamos a aventar un duelo de gallitos, que obviamente voy a ganar yo, porque me aventé mi licuado en la mañana, ¿no? Entonces, okay. Chabot, prepárate para perder. Pero a ver, comienza tu sección.
Primero, mandé un tweet, un mensaje al WhatsApp de la página y no... No, del programa y no me contestaste, entonces.
Okay.
Y me leyó al aire, entonces estoy un poco triste. Ya empezamos. Ya empezamos mal. Y vine en vivo porque Cam tenía muchas ganas de hablar de deportes, como siempre. Entonces,
claro, estoy emocionadísima.
Quería aprovechar.
¿Qué tengo que saber de la Liga MX este lunes?
A ver, ¿en qué etapa vamos, Cam? ¿En qué te late que va la Liga MX? Por ejemplo, ¿cuartos de final,
semifinal?
Eso,
semifinal.
Muy bien, Cam. ¿Ves? Poco a poco vamos aprendiendo. Deberíamos de cambiarle a... Eso está bien, porque es para los que no sabemos patear un balón. Me gusta la línea para iniciar. Cruz Azul empató con Querétaro en la vuelta 1-1. La verdad es que la máquina ya tenía medio pie en las semifinales. Fue el equipo más constante a lo largo de todo el torneo. Y al haberle ganado la ida 2-0 a Gallos Blancos, mero partido de trámite. Después Monterrey frente a Santos, que podría llamarse la gran sorpresa por ser el quinto. Digamos que calificaron del 1 al 8 y pasaron el 1, 2, 3 y 5. Por eso llegaría a ser la sorpresa, aunque por la calidad de los futbolistas no sorprende tanto que Monterrey haya logrado avanzar 3-0 venciendo a Santos. Lo más curioso, y de lo que platicaré mañana en un artículo que luego les compartiré, es esta irracionalidad del fútbol muchas veces. Hace un año Monterrey tuvo una temporada excepcional, ganaron 11 partidos, empataron 4 y solo perdieron 2, y por estar jugando con suplentes para dar descanso, y perdieron finalmente en la final frente a Tigres, el partido digamos más desastroso de los últimos años, el clásico regio. Entonces nada de ese buen fútbol sirvió para nada, y esta temporada que Monterrey lo hizo muy mal futbolísticamente hablando, aunque los resultados se dieron, en estos juegos frente a Santos se vieron mucho mejor. Esta cosa de que ahora, tras una temporada mala, con la afición enojada, parece que tienen más posibilidad que aquel torneo que habían empezado muy bien, ¿no?
Entonces el fútbol es de suerte.
No, pero es impredecible, creo, en muchas ocasiones. Es el único lugar donde puede haber un equipo con una nómina altísima y uno bajísima, y con todo y todo, el de la nómina baja puede ganar.
El Barça de Pep Guardiola no está de acuerdo con lo que está
definitivamente
diciendo.
No, y no tendría por qué estarlo. Ahora también perdieron en muchas ocasiones, ¿no? Y contra equipos que en España, además, si no eres el Real Madrid o el Barcelona, tienes muchísimo menos capital que cualquiera de estos dos.
¿Te emocionan los resultados?
Me emocionan. Me hubiera gustado que Tigres pasara por encima de Pumas por lo que significaba que llegaran los dos regios, Cruz Azul y América, pero la verdad es que Pumas lo hizo muy bien. Llegó con autoridad a Monterrey, jugó muy bien frente a Tigres la ida, perdió 2-1 por errores puntuales, y en la vuelta se pusieron las pilas 3-1 y califican con todo merecimiento. Y el América, que venía ganándole en la vuelta al Toluca 3-0, parecía todo finiquitado, que América llegaba como favorito, pero como tú le vas a dejar y los empiezas a salar, el Toluca empezó a remontar con un hombre menos, 3-2, y en los últimos minutos pues se puso a sufrir el América, pero finalmente el cuadro de Miguel Herrera está en semifinales. Se juegan el miércoles Monterrey frente a Cruz Azul en Nuevo León, y el sábado la vuelta a las 7 de la noche aquí en el Estadio Azteca. Que ya tiene mejor pasto, ¿no? Agarraron
ya lo pastito. Arreglaron.
Un poco, agarraron pasto de Coapa. Que lo que muchos se preguntan es por qué no hicieron eso cuando
antes,
podía ser el partido de la NFL. Claro. Yo creo que también la NFL encontró el primer pretexto para poder llevar el partido a Los Ángeles, siendo lo que fue ese partido, okay, ¿no? El domingo, entonces, jueves y domingo, se jugaría el de América frente a Pumas, ¿no? Que con la rivalidad que tienen estos dos también será un duelazo.
Un clásico de la ciudad le llaman.
Y ojalá lleguen, digo, por mí que llegue Monterrey.
¿A quién queremos ver en la final?
Cruz Azul y América. Sería a mí lo que me gusta del fútbol es que sea de película, que sea emocionante. Y tener otra vez Cruz Azul América a 5 años de la final en la que Cruz Azul iba a romper la maldición y llegó Moisés Muñoz a meter un gol.
El Piojo siendo otra vez técnico.
Exacto. Ricardo Peláez, que había sido el director deportivo de ese América, ahora siendo del Cruz Azul y odiando además a la dirigencia azul crema, sería un duelo.
¿Cuántas
brutal,
bocas ha callado, ¿no? Peláez, ¿no? El efecto Peláez.
No, y saber que si se juega esa final, o el América le vuelve a ganar al Cruz Azul, que sería brutal en esta temporada tan perfecta, o vuelve Peláez a burlarse del América, claro, por haberlo dejado ir.
Bueno, si se hace, tú me invitas, Chabot.
Sí, claro, ya sabes que ¿no? Serás mi primer invitado.
De una vez. A ver, ¿qué más, Chabot? ¿Qué más?
¿Vieron a Maradona ayer?
Sí.
Yo no.
Sí, pobre, yo estoy de su lado en esta, la verdad.
Pues sí, pues porque según esto, se queja el club de que no tuvo la suficiente seguridad en el estadio. No estaba en el banquillo, estaba pues viéndolo desde arriba.
Desde arriba.
Entonces, además pierden.
Era la final de vuelta.
Era la final de vuelta.
Lo que sí se sabe, más allá del problema que tenga Maradona en general, es que entraron y salieron muchas botellas de alcohol al palco de Diego Armando. Y la gente le empezó a gritar una frase no tan bonita, que no quisiera repetir.
Okay.
Se calentó también Maradona, sale sí. de su palco y toda la gente le está gritando en un acto sí. terrible, porque finalmente tú piensas en la figura de Maradona, más allá de lo que haya sido de su vida, es pensar en Cristiano Ronaldo hoy en día o en Lionel Messi. Y la gente gritándole, se la come, Maradona, se la come.
Sí, no.
Y con un hombre que no tiene mucha paciencia,
claro.
también se les fue.
Y poco lenguaje, ¿no? Ahora.
Claro. Entonces. Sí, no, ya. Yo creo que el Mundial le afectó mucho también.
Es triste lo de Maradona, pero vino a hacer que viéramos la Liga de Ascenso.
Sí, y una gran final.
Estamos hablando de eso.
La final fue brutal, se fueron a tiempos extra y finalmente San Luis pasó por encima de Dorados, que además son dos equipos que tienen derecho a ascender. Ahora que de los 18 equipos solo hay 6, claro. qué gusto que mínimo gane uno que pueda ascender y que además causaría el próximo año que en la Liga Mexicana hubiera cada semana un equipo que descanse.
Así es.
Entonces, curioso, ¿no? Lo que sucede, perdieron tus Colts.
Sí, ya del NFL no hablamos este día.
Sí, hoy no tuviste tantas ganas.
Sí, no, perdieron mis Colts en un partido lamentable, un partido raro, nada más hubo dos patadas de goles de campo, 6 puntos se hicieron en 3 horas.
Si te doy el global del partido del América, pareciera que es el del americano y el otro es el de
pero
el
nosotros de con mucho más dignidad, perdemos con dignidad, no somos como los ódiame más. Y eso, quiero decirles al público de Ibero 90.9, Chabot es un hombre que no tiene palabra porque no trajo la del América, él perdió la apuesta.
Pero perdón, si yo perdí la apuesta, estarán de acuerdo que el que la ganó debe de traer la playera.
Ay, ahora resulta. Bueno, totalmente. El viernes vienes.
Sí.
El viernes.
Oigan, pues muchas gracias, Chabot. ¿Algo más?
De que nada más felicitar a las mujeres sub-17, ¿no? La selección femenina sub-17. Pierden la final 2-1, pero dieron un gran partido y se nota el crecimiento de la Liga Femenil en México. Y creo que eso se debe de aplaudir. Hoy tuvieron conferencia de prensa. Tremendo. Y qué bueno que se le dé la cobertura que merecen.
Sí.
Porque es de aplaudir lo que hicieron en esta ocasión.
Sin duda. Pues ahora sí, vámonos, Cam.
Gracias, Chabot. Con eso nos despedimos. Gracias, Chabot, por acompañarnos.
Un placer,
por
fin, muchachos.
En esta cabina. Nos encanta que vengas y siempre estás invitado.
Siempre.
Ese es tu lugar.
Muchas gracias, muchachos.
Con esto nos vamos. Nos vamos escuchando If I Was a Folkstar de The Avalanches. Y nos escuchamos mañana y hasta el viernes de 9 a 10 de la noche. Esto es Hipervínculo en MBS Noticias 102.5. Camila Sánchez Bolaño.
Y Jorge Ceja Morán. Bailen mucho. Nos escuchamos mañana. Adiós.
MBS 102.5 presentó Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.